Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del 9 de marzo de 2014 y a esta hora les ofrecemos el tiempo semanal para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Es una nueva edición de Iglesia Noticia que hoy hacemos con Rafael Nieto en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y como siempre, antes de entrar en su desarrollo, les adelantamos los titulares de algunas noticias de las que nos ocuparemos hoy hasta las 9.
Finaliza la visita ad limina de los obispos españoles. El lunes fueron recibidos en audiencia por el Papa Francisco, que les alentó a continuar evangelizando con el ejemplo.
El cardenal Rocco Varela invitó al Papa a visitar España con ocasión del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
2 de cada 3 alumnos eligen cursar voluntariamente la religión católica en la escuela.
El cardenal español Santos Abril, elegido presidente de la Comisión de Cardenales que supervisará el IOR, el Banco Vaticano.
La Curia y el Papa comienzan hoy unos días de ejercicios espirituales. El jueves se cumple el primer aniversario de la elección del Papa Francisco.
El cardenal Rabassi ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Deusto.
El martes comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, que renovará todos los cargos para el próximo trienio, salvo el de secretario general.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con la audiencia a los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona y Tarragona en la mañana del viernes y los de Granada y Sevilla ayer sábado, ha finalizado la visita ad limina de los obispos españoles que ha tenido lugar durante estas dos últimas semanas. El momento más destacado fue la audiencia del Papa Francisco al pleno de la Conferencia Episcopal el pasado lunes. Hubo un discurso de saludo del presidente, el cardenal Rocco Varela, y otro del Papa, que vamos a recordar con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, sí. Primero el cardenal Rocco Varela agradeció al Papa su paternal acogida, les dijo cuánto les alegraba encontrarse con un papa que nos conoce, conoce a España y a la Iglesia en España, tanto en su historia bimilenaria, subrayaba el cardenal, como en el presente. Y, por supuesto, le invitó al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El papa recogió ese guante, subrayó también este cercano quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, primera doctora de la Iglesia, así se refirió a la Santa de Ávila, y les dijo: ahora que estáis sufriendo la dura experiencia de la indiferencia de muchos bautizados y tenéis que hacer frente a una cultura mundana, conviene no olvidar vuestra historia. No ahorréis esfuerzos para abrir nuevos caminos al Evangelio, decía a continuación. Es importante que el obispo no se sienta solo en esta búsqueda, ni crea estar solo. En el momento actual se exige poner a vuestras iglesias en un verdadero estado de misión permanente. Por ello, no dejéis de prestar una atención particular, les recomendaba a los obispos, al proceso de iniciación a la vida cristiana. Y se despedía de ellos así: deseo agradeceros de todo corazón vuestro servicio al santo pueblo fiel de Dios. Seguid adelante con esperanza. Os pido, por favor, que llevéis a los queridos hijos de España un especial saludo del Papa, que los confía a los maternos cuidados de la Santísima Virgen María. Les suplica que recen por él y les imparte su bendición. Nos imparte su bendición.
Gracias, Paloma. Pues en el programa El Espejo de COPE, el cardenal Rocco hizo balance de ese encuentro en el que el Papa alentó a los obispos, como has contado, a continuar con entusiasmo el trabajo evangelizador. Un Papa que conoce bien España.
El Papa conoce bien la historia de la Iglesia en España. Toda su vida ha transcurrido en la Argentina, ¿no? Entonces conoce muy bien España y su historia. Pues un jesuita, pues es que no puede por menos que estar compenetrado profundamente con un capítulo de los capítulos, quizá el capítulo más fecundo desde el punto de vista misionero de toda la historia de la Iglesia en España, quizá por no decir de la historia de la Iglesia Universal.
También resaltó el mensaje del Papa de llevar el Evangelio a todos los ámbitos, con la palabra y con la vida, con un especial impulso a la pastoral de la familia.
Implícitamente hay un mensaje sobre la verdad de la familia, la verdad del amor humano, y la verdad no solo de la pequeña familia, sino de la gran familia, que nos supone para nosotros de nuevo un empujón, un impulso para que nuestra pastoral con la familia y con el matrimonio de la familia siga siendo muy viva.
Y alusiones, una vez más, a superar la cultura del descarte de lo transitorio.
El Papa siempre, cuando tiene ocasión, llama la atención de que también tenemos que no solo excluir y derrotar, diríamos, la cultura del descarte, sino también la cultura de lo transitorio, de lo efímero, de lo no comprometido. Hay que vivir el sí a Cristo y vivirlo en el matrimonio y en la familia, pues como un sí definitivo.
Y así vio el cardenal Rocco al Papa Francisco.
Si hay algo que se puede decir del Papa Francisco es que verdaderamente irradia la alegría del Evangelio.
Y desde Roma, también en torno a esa visita ad limina, el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Ayer finalizó la visita ad limina de los obispos españoles al Papa y a la Curia Romana. Una rica experiencia eclesial que nada tiene que ver con el rendimiento de cuentas de los jefes de una sucursal a la Casa Central. Es otra cosa muy distinta. Todos y cada uno de nuestros 84 obispos han pasado en Roma unos días, han podido ver y hablar con el Papa Francisco y le han expuesto la situación de sus respectivas diócesis y de la Iglesia española. Un diálogo que ha dejado a todos, sin excepción, muy satisfechos. Los obispos se han sentido libres, acogidos, comprendidos y estimulados. El Papa, por su parte, se ha hecho una idea más completa y cercana de nuestros problemas y de nuestras esperanzas como Iglesia y como nación. Me ha parecido, sin embargo, percibir en algunos comentarios una cierta decepción por el discurso que el Papa dirigió a los obispos españoles el pasado lunes 3 de marzo. Discurso que el Papa no leyó, sino que entregó a todos los presentes junto a una cruz pectoral del Año de la Fe. Más de uno se había hecho la idea de que Bergoglio, teniendo delante de sí al episcopado español, le iba a leer la cartilla, a ponerle los puntos sobre las íes, a llamarles a mandamiento como si se tratase de un grupo de parvulitos perezosos y un poco revoltosos. Es un grave error de perspectiva. El Papa no es un maestro de escuela, tiene, eso sí, como misión, confirmar a sus hermanos en la fe y presidir a toda la Iglesia en la caridad. Es lo que ha hecho con nuestros obispos. Les ha trazado un código evangélico de comportamiento, les ha dado consejos para una acción pastoral que más que en técnicas de proselitismo se fía de la acción del Espíritu, les ha exhortado a la paciencia y a tratar con ternura las semillas que Dios siembra en cada hombre y en cada mujer, les ha pedido que sean alegres y creativos, un verdadero programa renovador. De cara a la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española que comienza esta semana, no podían nuestros obispos esperar un mensaje más claro y unas pautas más concretas para actuar con libertad y votar con responsabilidad. Les ha hablado desde Roma Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues volvemos al final de ese encuentro del Papa con los obispos españoles, a los que despidió con estas palabras.
Y les deseo que tengan una buena asamblea. Creo que, ¿cuándo la empiezan? ¿La semana que viene? Que se diviertan.
Efectivamente, el próximo martes comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que se renovarán todos los cargos, a excepción del secretario general, elegido para un mandato de 5 años el pasado mes de noviembre. Hablamos precisamente hoy con él en Iglesia Noticia. José María Gil Tamayo, buenos días.
Buenos días, Faustino, y un cordial saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Igualmente, en la previsión para los próximos días en esa Asamblea Plenaria que comenzará el martes, lo primero, ¿quiénes son los electores y quiénes pueden ser elegidos?
Bueno, es una Asamblea Plenaria de la 2 al año prevista por la Conferencia Episcopal, donde se reúnen todos los obispos, y esta ciertamente es una asamblea pues muy polarizada en las elecciones de los cargos directivos, tanto de la presidencia, la vicepresidencia y los presidentes de comisiones y subcomisiones, y de la Junta de Asuntos Jurídicos y de la Junta del Consejo de Economía de la Conferencia Episcopal Española. ¿Y quiénes eligen? Pues son los propios obispos, que tienen voz y voto, los obispos en activo, que son unos 80, que son los obispos diocesanos, que están al frente de una diócesis, y los obispos auxiliares. ¿Y quiénes son elegibles? Pues para presidente y vicepresidente solo son elegibles los obispos que están al frente de una diócesis.
¿Cómo se llevan a cabo esas votaciones y la elección de los cargos?
Pues se llevan de manera secreta, empezando por la elección del presidente, y antes hay una votación de sondeo que no necesariamente indica que sean candidatos después, sino que es una votación de sondeo en que los obispos pues se hacen un poco pues cuál es el sentir general, sin que eso sea vinculante de ningún modo, y después empieza la votación a continuación. Y bueno, empieza por la votación del presidente de la Conferencia Episcopal Española y se hace de forma secreta, y va nombrando a cada uno de los obispos el secretario general, y estos depositan su voto, sí, que es secreto, en una papeleta, y después se hace el recuento.
¿Cuál es el calendario previsto de estas votaciones? ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues el martes por la tarde se procederá al final de la tarde a esa votación de sondeo del primero de los cargos a elegir, que es el de presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y se hace esa votación de sondeo y al día siguiente, miércoles, se tiene una misa para pedir pues la ayuda del Espíritu Santo a este momento, que es un momento eclesial, es un momento fundamentalmente eclesial, en el que piden la ayuda del Señor para elegir pues a la persona más adecuada en conciencia. Y esa misa será presidida por el nuevo cardenal español, por el cardenal Fernando Sebastián, el miércoles por la mañana a las 9, y después se procede ya a la votación, en primer lugar, del presidente de la conferencia, después del vicepresidente y después de los presidentes de comisiones, y así, bueno, pues se irá haciendo votaciones a lo largo de todo el miércoles y de todo el jueves, porque serán aproximadamente unas 25 elecciones o cargos a elegir, y después quedará constituido el jueves por la tarde el nuevo comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, del que forman parte el presidente y el vicepresidente nuevos elegidos, y también se constituirá la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española, que aparte de los miembros del comité ejecutivo están también los presidentes de las comisiones episcopales de las distintas, que son digamos los departamentos o organismos que se encargan de sectores pastorales y que los preside un obispo y al que se adscriben otros obispos. Y también en esa comisión permanente están incluidos los metropolitanos o arzobispos metropolitanos que no estén por cuya provincia eclesiástica no tenga representación por razón del cargo de alguno de los obispos elegidos. Y esta es un poco la dinámica, pero sobre todo es un acto eclesial en el que es necesario pues pedir también la oración del pueblo de Dios. Es decir, los obispos no hacen un acto político. Esto no es una elección política, sino que es una elección eclesial de servicio en esa invitación que hizo el Papa, aparte de divertirse, que pues, lo hacen con ese espíritu de alegría, ciertamente, pero lo hacen también con un espíritu de servicio, de cooperar, como les ha indicado el Papa en su discurso a los obispos españoles en la visita al Límina, en el seno de la Conferencia Episcopal, en trabajo conjunto por el bien de la Iglesia en nuestro país.
Y por último, además de esa renovación de cargos para el próximo trienio, ¿hay algún tema previsto a destacar en el orden del día de esta plenaria?
Bueno, pues también sí, efectivamente, ahí está previsto el estudio y aprobación de una instrucción pastoral sobre los catecismos de la iniciación cristiana, el despertar religioso, Jesús es el Señor y testigos del Señor, en que hay un desarrollo pues de toda la catequesis de la iniciación cristiana. Y es muy importante porque es uno de los elementos prioritarios, la formación pues cristiana y sobre todo de la transmisión de la fe, cuyo empeño pues el Papa especialmente ha activado para el trabajo de los obispos en nuestras diócesis, y que la Conferencia Episcopal Española viene trabajando ya desde hace años en este espíritu de formación, especialmente de los niños y de los jóvenes en el seno de la parroquia y de la familia. Y además, bueno, pues también hay algunos otros temas, pero sobre todo ahí este relevo estatutario de los responsables que están al frente de los organismos de la Conferencia Episcopal Española, excepto el cargo del secretario general que los obispos tuvieron a bien confiarme para los próximos 5 años.
José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia. Muy buenos días y feliz semana.
Muy buenos días, Faustino, y no se olviden de que recen porque los obispos pues guíen con la ayuda del Señor a esta Iglesia que peregrina en España.
Gracias y buen trabajo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En tu radio.
En tu móvil.
En cope.es.
¿Qué se lo prendéis? A ver.
Redes sociales, claro.
Esto que lo que.
En Twitter y en Facebook.
Somos protagonistas en las redes sociales.
Me parece muy chulo.
Muy interesante, algo... o sea, me apetece muchísimo, muchísimo.
En COPE queremos escucharte.
Mensajes. Buscamos en las redes sociales.
Y por eso hacemos todo lo posible para estar cada día más cerca de ti.
Vente a COPE.
COPE. Estar informado.
13 de marzo de 2013. La Iglesia tiene un nuevo Papa.
Franciscus.
Jorge Mario Bergoglio decidió llamarse Francisco.
Francisco, un papa entre la gente.
En el subte, en la calle, en el colectivo.
Un documental de Ron Report.
COPE y ABC te llevan a Argentina al encuentro de una historia apasionante.
Él siempre fue así.
Francisco, un papa entre la gente. Ya en tu kiosco en DVD por solo 7,99 euros.
16 y 19 de marzo, día del seminario.
¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, del amor y de la esperanza de muchos sacerdotes a los que no conocemos?
Han dado fuerza al pueblo, le han transmitido la vida de la fe y le han dado los sacramentos.
Necesitamos sacerdotes valientes, alegres y fieles.
Día del seminario, la alegría de anunciar el Evangelio.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en el Vaticano, en este domingo en el que el Papa comienza unas jornadas de ejercicios espirituales con miembros de la Curia tras una nueva semana de nombramientos. Vamos hasta Roma de nuevo. Paloma García Ovejero.
¿Qué tal? Saludos de nuevo. Sí, a las 12 a mediodía tenemos el rezo del Ángelus, como todos los domingos, y a las 4 sale el autobús del aula Pablo VI con todos los que van a participar en estos ejercicios, cuyo título, escogido por el predicador, es La purificación del corazón. Está previsto que lleguen a las 5 menos cuarto, más o menos, a la casa de Aricha, que está junto al lago Albano. Y a las 6 comenzarán los ejercicios con las vísperas y una primera meditación a modo de introducción. Antes de subirse en el autobús, el Papa ha dejado los deberes hechos. El cardenal Santos Abril es el nuevo presidente de la Comisión de Vigilancia de Lior, lo hemos sabido esta semana, en sustitución del exsecretario de Estado Tarcisio Bertone, cuya figura era la que habitualmente ocupaba este cargo. El maltés, Alfred Schwerer, secretario del Papa, es el número 2 del cardenal Pell como secretario de la nueva Secretaría Económica, y ayer mismo conocimos los nombres de los 8 cardenales y 7 laicos que forman el nuevo Consejo para la Economía. El coordinador es el cardenal alemán Richard Marx, que es también miembro del llamado G8, y entre los 7 laicos, todos hombres, hay un español, el economista Enrique Llano, que en cualquier caso ya formaba parte de la llamada Comisión de Referencia para la Reforma de las Estructuras Económicas y Administrativas de la Santa Sede. Hay todavía un nombre más que hemos conocido también este sábado, Monseñor Pedro López Quintana será el próximo nuncio en Lituania.
El miércoles el Papa celebró la misa e impuso la ceniza en Santa Sabina, pero antes la jornada comenzó con una amplia entrevista al Papa en el periódico El Corriere de la Sera con motivo del primer aniversario de su elección. También hay declaraciones de Benedicto XVI.
Efectivamente, primero fue el Corriere de la Sera con esta entrevista del Papa en la que él dice que no es el balance de un año porque los balances no le gustan. Yo solo hago balance cada 15 días con mi confesor. Toda una declaración. Por otra parte, el Papa Francisco habla de Benedicto XVI como el Papa emérito no es una estatua de museo, es una institución. Y después, además de reconocer pues que no tiene nostalgia de su Argentina, que sí le gustaría ir a ver a su hermana que está enferma y es la única que le queda, pero no es nostalgia lo que siente y no es justificación lo de su hermana para viajar a Argentina antes de lo previsto. No me gustan, dice, las interpretaciones ideológicas, esa cierta mitología del Papa Francisco. Por ejemplo, cuando se dice que sale de noche del Vaticano para ir a dar de comer a los mendigos, no se me ha pasado jamás por la mente, dice. En toda idealización hay una agresión. Pintar al Papa como si fuese una especie de Superman, una especie de estrella, me parece ofensivo. De manera que deja bastante claro cuál es su postura también frente a esta revista, por ejemplo, que ha salido esta semana por primera vez dedicada íntegramente a él y editada por el grupo Mondadori, que es la familia Berlusconi, aunque no la cita explícitamente. Habla de la pobreza, habla de la familia, de las mujeres en la Iglesia, remite continuamente a la Evangelii Gaudium y, por ejemplo, tiene frases como «el matrimonio es entre un hombre y una mujer». Yo le mandé una carta al presidente de China, a Xi Jinping, cuando fue elegido, 3 días después que yo, y él me respondió, contando así unas relaciones que existen y que hasta ahora desconocíamos. El Papa dice que no ha llegado el momento de hablar de Europa, pero que llegará, y entre las muchas cosas que repasa, pues los casos de abusos a menores son tremendos porque dejan heridas profundísimas, afirma. Pero Benedicto XVI fue muy valiente, abrió un camino y la Iglesia, siguiendo ese camino, ha hecho mucho, tal vez más que nadie.
El jueves el Papa se reunió con los sacerdotes de su diócesis de Roma. ¿Qué les dijo, Paloma?
Pues fue un discurso largo, con un formato original, porque el Papa estaba delante, en el aula Pablo VI, pero sentado en una mesa, lo cual le permitió también improvisar de otra manera. Dijo, antes que nada, que perdón, porque había habido una serie de falsas acusaciones y por eso pedía excusas a todo el presbiterio. Cuando se acusa a un sacerdote falsamente, sean 1, 7, 8 o 15, nos acusan a todos, y como obispo les pidió también perdón. No solo como obispo les pidió perdón, sino también como encargado del servicio diplomático, dijo, como papa, porque de ahí venían algunas falsas acusaciones. Pero más allá de este gesto con el que rompió cualquier tipo de hielo o de distancia, el papa les habló de misericordia, de Sor Faustina Kowalska, cómo Juan Pablo II había tenido esta inspiración y esta misericordia, esta divina misericordia, era un regalo para este momento, para los hombres del tercer milenio.
Hoy
olvidamos todo demasiado rápido, también el magisterio de la Iglesia, en parte es inevitable, pero los grandes contenidos, las grandes intuiciones y las consignas dejadas al pueblo de Dios no podemos olvidarlas. Y la de la Divina Misericordia es una de ellas, es una consigna que Él nos ha dado, pero que viene de lo alto.
De la Divina Misericordia se derivaba también la anécdota con la que cerró este encuentro, y es cuando él le robó una cruz, la cruz que llevaba en el rosario un sacerdote de Argentina, de Buenos Aires, que murió ya muy mayor, y entonces cuando le ponía las flores, pues le dijo, dame la mitad de tu misericordia, y se quedó esa crucecita del rosario de recuerdo. La lleva todavía hoy colgada en una bolsa de tela aquí en el pecho.
Pues ese mismo día, Paloma, el jueves, tenía lugar el encuentro del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, entre otros, con el secretario de Estado, Pietro Parolin.
Sí, primero por la mañana estuvo con Manberti, el encargado de las relaciones con otros estados del Vaticano, y por la tarde con Parolin. Así lo resumía él mismo.
Con mi colega hemos hablado de la situación en América Latina, de la situación fundamentalmente en Venezuela. Como ustedes saben, Parolin fue nuncio de su santidad en Venezuela y lo conoce muy bien. Hemos hablado también del tema sirio, que constituye una enorme preocupación. Y hemos hablado de la situación interna en España, como es natural. Me ha preguntado cómo va la política, qué se dice en la villa y corte y qué es lo que va a hacer el gobierno en los próximos años.
Y una confirmación por boca del ministro: Cataluña preocupa en el Vaticano, también en la Unión Europea.
Gracias, Paloma. Buenos días. Feliz domingo.
Igualmente.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
El próximo jueves, 13 de marzo, se cumple el primer aniversario de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI. En Iglesia Noticia, el comentario de Paloma Gómez Borrero.
Ha transcurrido un año del 13 de marzo, cuando el nuevo sucesor de Pedro, desde el balcón de la logia, puso al mundo de rodillas a rezar. Dio inicio al pontificado de Papa Francisco, que está haciendo suya la humildad y la caridad de Francesco de Asís, del que tomó el nombre. Quizás también ha escuchado en su corazón la voz del Señor que le pide reparar su casa y se ha puesto inmediatamente manos a la obra. Ha comenzado con la revolución de la ternura, liberando a la Iglesia de rígidos lenguajes, sin miedo a salir a las periferias humanas y existenciales. Cada día descubre la gramática de la sencillez. Predica una Iglesia que sepa calentar los corazones, abierta y cercana, que dialogue con los hombres de buena voluntad, incluso con los no creyentes, porque Dios está en todas partes. Un Papa pastor con olor a ovejas, no a lobos, que invita a los cardenales a ponerse al servicio de los demás, que condena las intrigas y a los corruptos. Papa Francisco reconoce que gobernar la Iglesia no es fácil, y por eso escucha mucho, aunque luego decida solo. Decía Sherlock Holmes al fiel Watson: Watson, ha soplado un viento frío y crudo que puede que algunos se apaguen a su soplo, pero es Dios quien envía el viento y también quien hará que brille el sol sobre una tierra más limpia y mejor. Papa Francisco transmite la esperanza, la ilusión de que el viento de los cambios pueda llevar a una Iglesia y a una humanidad mejor.
El cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Deusto. Además, en San Sebastián, su obispo José Ignacio Munilla ha publicado una amplia carta pastoral sobre el aborto. Nos lo cuenta Usúa Bilbao.
El obispo de San Sebastián coge prestada la palabra al Papa Francisco para titular el descarte del aborto a su carta pastoral de 18 folios, un alegato a la coherencia moral, porque, como asegura José Ignacio Munilla, los valores morales no se pueden seleccionar y por ello asegura que hay que defender todos los derechos humanos y no manipularlos al servicio de la ideología. El prelado de San Sebastián califica de injusto el anteproyecto de ley del aborto porque en la defensa de la vida no puede haber excepciones y critica a los partidos la ausencia de un debate basado en argumentos morales.
Lo que la Iglesia le gustaría es escuchar a todos los partidos, también a la derecha, hablar de argumentos morales y no solo de conveniencias políticas. No ha habido argumentos morales, ha habido algunas invocaciones a la no conveniencia, a la no prioridad, etcétera, pero no ha habido argumentos morales. Yo creo que es algo vergonzante, que parece que no nos atrevemos a mirar a los ojos al problema.
Por todo ello, José Ignacio Munilla se ofrece a participar en el debate público que pueda suscitarse en torno al aborto.
Pues nos acercamos también hasta Pamplona porque hoy se celebra la primera Javierada, peregrinación al castillo de Javier, del patrono de Navarra y de las misiones. Desde COPE Pamplona, Maite Moro.
Con puntualidad, a las 8 de la mañana ha partido el Vía Crucis de la primera Javierada de este 2014 desde Sangüesa y ahora mismo los peregrinos van camino de Javier, donde participarán en la Eucaristía que presidirá el arzobispo don Francisco Pérez a partir de las 10 en la explanada del castillo. Como siempre, la peregrinación a Javier acerca a Navarra a miles de peregrinos, no solo de la comunidad, sino del resto de España y también caminantes que llegan desde distintos lugares del mundo. Ayer sábado y por primera vez en la historia de las Javieradas se celebró a las 5 de la tarde una misa de acogida del peregrino. Esta iniciativa la ha impulsado el propio arzobispo don Francisco tras constatar año tras año que son muchos los peregrinos que llegan la víspera a Javier y que por distintos motivos no pueden quedarse hasta el domingo. El lema escogido para las Javieradas de este año, Cristo conecta, un camino por recorrer, se dirige fundamentalmente a los jóvenes, haciéndoles ver que Cristo es una wifi abierta con la que se pueden conectar siempre. El próximo sábado se celebrará la segunda Javierada, una marcha que sobre todo reúne a las familias en torno al castillo. Y en 2015, esta peregrinación a la cuna del patrono de las misiones cumple 75 años. Los organizadores están ya trabajando para que las Javieradas del próximo año sean algo muy especial.
Pues con las Javieradas terminamos hoy Iglesia Noticia. En este domingo 9 de marzo volveremos dentro de 7 días aquí en la cadena COPE con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.